Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Hola Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con una magnífica noticia para los cadistas, porque en el entrenamiento de hoy, Kris Ramos y Fali, lo hemos contado antes en Comunilla, en Deportes COPE Nacional, Kris Ramos y Fali entrenando como si nada, entrenando de manera normal con el resto de sus compañeros, así que apuntan a estar disponibles para el choque del domingo. Con esto de que no hay partes médicos por parte del club, pues claro, uno tiene que intentar averiguar, investigar, dilucidar, adivinar el alcance de las lesiones, porque aunque le preguntemos a Sergio y tal, tampoco lo determina con la exactitud, porque quizás tampoco esa es su labor, pero pues creíamos que no iban a jugar más. Bueno, pues ahí está. Es verdad que Kris Ramos para el partido ante el Celta se probó, lo dijo Sergio un día antes, y no pudo llegar, así que pues mira, pues una magnífica noticia de cara al partido del domingo, que se lo pierden seguro Rubén Alcaraz por sanción y jugadores como Ale Fernández, Víctor Chus y bueno, Brian Ocampo, ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo, así que pues veremos. Es verdad que el otro día en el centro de la defensa, tanto Luis Hernández como Meré hicieron un partidazo. Luis Hernández es fijo, no sé si Fali está disponible 100%, si eso le puede plantear a Sergio la duda de que vuelva Fali al 11 titular. Desde luego, si Fali está bien, es titularísimo en este equipo. Y Kris Ramos, pues bueno, pues está ahí también la posibilidad de que pueda también volver a ser titular, aunque es verdad que el otro día el equipo, el Cádiz, con Guardiola, con Sobrino Bongonda Alejo, con bueno, pues rindió a la perfección, rindió bien el equipo, perdón, otro día jugó con Sergio Guardiola y el Choco Lozano, perdón, Alejo entró en la segunda parte, disculpas, y rindió muy bien el equipo, o sea que, bueno, podía repetirlo y sin ningún tipo de problemas Sergio González de cara a ese partido del domingo. Percibe uno que conforme va acercándose el partido, las horas, empieza el canguelo. Y yo creo que hay que estar tranquilos, porque las posibilidades de permanencia del Cádiz siguen siendo las mismas. Hoy, mañana, antes de ayer y el domingo, las mismas. Un punto le vale para salvarse, y si no puntúa, se tienen que dar muchas cosas en contra para que haya una tragedia, la verdad. Pero sí es cierto que ganar el domingo, además de darte el premio gordo de la salvación, pues te da pedreas, ¿no? Si esto fuera la lotería de Navidad, te daría el premio gordo de la permanencia y diversas pedreas. Pues, ¿cuál serían? Primero, pues acabar con una victoria, sumar dos victorias seguidas por primera vez en toda la temporada, sumar 44 puntos, que solo se ha hecho una vez en la historia, y fue hace dos temporadas con Álvaro Cervera, en la que el equipo se salvó cuatro jornadas antes, fijaros, ¿eh? Salvarse cuatro jornadas antes, lo que supone. Llegó al Cádiz a 44 puntos, sería igualar esa cifra, que no está nada mal, y sería acabar decimotercero, porque más arriba no puede quedar el Cádiz porque no pilla el Mallorca, que económicamente también, pues aumenta los beneficios del Cádiz por quedar decimotercero. No es lo mismo quedar decimotercero que quedar decimoséptimo, no es lo mismo. Pues mira, pues son pedreas, son premios menores, pero que está muy bien para acabar una temporada de subida, bajada, de problemas, de vicisitudes, de superación, de muchas cosas que ya tendremos tiempo la semana que viene de analizar con detenimiento. Pero como digo, hay muchas cosas en ese sentido en juego. Y hoy, antes de empezar el programa, un sonido. En este caso, pues hablando de un debate que pues parece que se puede volver a abrir. No sé si lo tenemos, el sonido. Bueno, ese hablando, José Manuel Cosi, número 2 del Partido Popular en Cádiz. Ya sabéis que ha habido cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, ha entrado el Partido Popular. El cambio de nombre del estadio se hizo con una votación con mucha controversia, no votaron los abonados del Cádiz. Bueno, pues muchas cosas en ese sentido. Y pues en este caso, el PP reabre el debate y la posibilidad de que, siempre cumpliendo con la ley de memoria histórica, se pueda volver a debatir. Lo ha dicho José Manuel Cosi en 7 Televisión.
Creo que hay que respetar la opinión de la mayoría de los gaditanos y de los aficionados del Cádiz, que creo que eso, en mi opinión, la última vez se hizo de una manera bastante controvertida, y también respetar lo que es la ley de memoria histórica. Es decir, en nuestra opinión, deberíamos, si de verdad hay inquietud en la ciudad por plantear eso, hacer un expediente que nos garantice que no estamos incurriendo en ninguna ilegalidad, y si tiene que volver a llamarse Carranza y los gaditanos y los cadistas quieren que sea Carranza, por nuestra parte encantado de que se llame Carranza.
Hay que decir dos cosas. La primera, que están en camino los carteles de Nuevo Mirandilla, que todavía no se han colocado en todos estos años, no se han colocado los carteles en el estadio. Y segundo, que yo creo que ahora mismo este tema no es una prioridad, sinceramente. No creo que sea ahora mismo una prioridad. Que os tenéis mucho más importante en la ciudad que el nombre del estadio. Y que, pues si toca, pues que se vuelva a analizar y que en ese caso se vote, eso sí, en condiciones. Siempre, repito, cumpliendo con la ley. Vamos con todo ello, seguido lo analizamos. Hoy también hablando de Bornos, porque arranca un mundial. Tenemos un mundial en la provincia de Cádiz, mundial de paramotor. Luego nos vamos hasta las sierras de Cádiz. Son días de renovación en el San Fernando después de la destitución de David Vizcaíno como director deportivo, pendientes de la continuidad o no de Pablo Alfaro como entrenador del equipo azulino. 12 jugadores del San Fernando tienen contrato en vigor hasta 2024, 12, de los cuales 6 han sido titulares. Así que tiene pinta que también va a haber renovación importante en la plantilla de cara a la temporada que viene. Ya sabéis que este fin de semana, además de la última jornada de liga en primera división, hay partido del Cádiz Virgil en casa este fin de semana para superar la primera eliminatoria para ascender a segunda división B. Lleva un gol de ventaja el equipo de Débora Fernández ante el Décor Seneca, el partido el sábado por la tarde en el pabellón Ciudad de Cádiz con un gol de ventaja. Y el sanluqueño, que juega también el sábado por la tarde, ese partido de primer partido de la última eliminatoria ante el filial del Alavés. Mañana haremos previa de ese encuentro del sanluqueño y el filial del Alavés por el ascenso a Primera Federación. Vamos enseguida con el debate. El domingo ya sabéis que desde las 8:30 contamos la última jornada de liga y el Elche Cádiz en COPE.
Llega la última final.
¡Ese es Caldán, Caradi, para el Caradi!
El último aliento.
Jabón Gonda, no, frontal del área, le pega, gol.
La permanencia a un paso y la vamos a vivir en COPE. Este domingo desde las 8:30, Elche, Cádiz. Con el patrocinio de Shopping Almadraba, Cárniques El Alcázar, Cabello Motor y Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Antes de ir al debate, el sábado se inaugura en La Viña, en la Plaza de la Reina, la que será la nueva Plaza Manolo Santander. Hemos hablado con su hijo, con Manuel Santander, de está la entrevista en cope.es/Cádiz, de la plaza, de lo que supone para él y su familia, y también de lo que hemos comentado estos días, esa emoción de escuchar el Me han dicho que el amarillo, a capela, en el estadio, ese momento único antes del partido, que lo vive emocionado, como no puede ser menos Manolo Santander.
Claro, está mejor que con Las Palmas, está mejor que tocando Las Palmas, porque es más natural, es más puro, ¿no? Estamos más atentos solamente a cantar y está guay. Y sí, eso es cosa que uno intenta darle normalidad, pero no la tiene. A ver, Rubén, nosotros le damos la normalidad que intentamos que tenga, ¿no? Como es una cosa que ya ha traspasado, pero al fin y al cabo llega a estos días importantes y ve a tanta gente cantando algo que salió del salón de mi casa, pues no... Es que no se puede explicar, o sea, hay momentos que yo me supera. Yo, tú sabes, tú me has visto un momento chungo y sabes si estoy frío, íntegro, intento aguantar las cosas lo mejor posible, intento levantar a mi gente, pero hay veces que no...
Vamos a abrir el tiempo de debate, me decía Mauri, porque como el jueves pasado dio suerte el tema, y como él es más supersticioso que no se me ocurra a nadie, pues vamos a repetirlo. Mauri, muy buenas.
Muy buenas, al debate de la superstición.
Alfonso Carbón, el amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Que es que Mauri, conforme pasen las horas de cara al domingo, ve peligrar la permanencia. O sea, tal cual, ¿no, Mauri?
No peligrar,
hombre,
pero...
Hombre, he leído tu artículo en Canal Amarillo y, bueno, a ver, de la Peña de Doti que tú eres, ¿no? Tú eres presidente,
claro,
de la Peña de Doti.
Yo tengo una peña muy particular, que es la Peña Angustia Amarilla, y entonces tengo el Doti ahí puesto en la estantería, y cuando me acuerdo que a las 9 es el partido, el que digo, tengo ganas que llegue ya el domingo a las 9, y entonces se me va la vista para allá y digo, no sé, a ver... Por un lado estoy tranquilo.
Pero tú sabes que esto te pasa porque tú eres del Cádiz.
Claro, porque tengo muchos fantasmas en el armario, como yo digo.
Pero
tengo
si esta situación le pasara, ponte a la Almería, al otro, tú dirías, el Almería está más que salvado, hombre, por favor, ¿no?
Claro. Vamos, de hecho, yo creo, por ejemplo, que el Valencia está más que salvado, que la Almería está más que salvado. ¿Sabes? Que aquí es... lo que pasa es que yo tengo muchos cadáveres dentro del armario, en Miranda de Ebro, en Alicante, en Hércules. Entonces, de vez en cuando digo, ay, y me entro susto. Y después pasan cosas como las de ayer, ¿sabes? Porque dice tú, hace dos meses tú te vas a Sevilla a tomarte una cerveza en cualquier bar, y dice tú que en dos meses Sevilla va a estar luchando por la octava plaza y siendo campeón y de la UEFA y de vuelta dicen que está loco.
Está más ahora.
Cosas pasan.
¿Tú estás tranquilo, no, Alfonso?
Yo espero estarlo, sí, a medida que vayan pasando los días, espero estarlo, pero es verdad que Mauri no es el único, de hecho su compañero de tronera en Canal Amarillo, Pepe Reyes, estoy editando ahora mismo el artículo, y también como que ¿sí? le pone principal importancia al partido de Elche, porque no vaya a ser que se junte Júpiter con Saturno, no sé, pero la verdad que yo ya dije al principio de semana que... espero que mis jugadores puedan ir en chanclas, que el objetivo ya está cumplido medianamente desde la barrera, ¿eh? Obviamente los profesionales tendrán que jugar sus partidos, pero si nos ponemos a hablar del partido, pues veo que se nos ha agotado la gasolina, pero que el trabajo está hecho.
Es que yo creo, vamos olvidando del plan B, el resto de rivales, el plan A, el partido en Elche. ¿De verdad que no veis al Cádiz puntuando siquiera en Elche? Por muy bien que esté el Elche, ¿eh? Que yo creo que está muy bien y está jugando desenfadado, tal, lo que tú quieras. Pero
yo sí,
ni puntuando
pero,
en Elche.
Yo sí, pero si no salimos a jugar una pachanga de solteros contra casados, que es la película, ¿sabes? Sino que el vestuario esté concienciado, que eso es trabajo de Sergio, es decirle, señores, el último esfuerzo no vamos a llamarse el caricato ahora aquí, ¿sabes? No vayamos tan en el minuto 85 mirando a los demás, teniendo que mirar los demás campos y diciendo que yo cuidado que como meta fulano, ¿sabes? Cuidado que como meta fulano. De todas formas, yo creo que la clave de la jornada está en el Valladolid y Getafe.
Sí, eso seguro.
Y yo creo que ahí es donde va a estar tu
sí, pero obviándose de eso, Mauri, que yo creo que el Cádiz mínimo el empate saca, pues debe sacar. Y os pregunto los dos, ya yo no solamente, sino también por terminar la temporada con una buena imagen, una buena sensación, no sé, ¿no?
Sí, hombre, con una cosa positiva, ¿no? Decir, ¿sabes? Me hemos salvado porque al final...
Estoy con Alfonso, que yo creo que el Cádiz ya ha hecho méritos más que de sobra para quedarse en primera. Hasta ahora ya creo que lo ha hecho y ha cumplido y ha dicho, mira, yo he llegado a mis 41 puntos, tal, le he ganado a mis rivales directos, ¿no, Alfonso? O sea, yo he cumplido, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Sí, sobre todo celebrar algo con algo que se haya conseguido en el campo, porque la última celebración es verdad que fue de las míticas, ¿no? De estas con Irigoyen, ganando en Vitoria y dependiendo de terceros, esa es la verdad que miel sobre hojuelas, ¿no? Se pudo disfrutar, pero la del ascenso, por ejemplo, que la disfrutamos con otro resultado, pues yo que sé, es mucho más frío, ¿no? El celebrar una permanencia viendo que tu equipo baja los brazos y está perdiendo porque el Valladolid o el Getafe o quien sea está haciendo el trabajo por nosotros. La verdad que en ese aspecto sí me gustaría que el equipo consiguiese su objetivo en el Martínez Valero, ¿no? Pues sin mirar a otros campos, pero no quiero ni imaginar, y ahí ya sí voy viendo el Dodoti de Mauri bajando de la repisa, cómo el Valladolid se adelanta en el marcador y el Elche empieza a ganar. Entonces ya, pues sería una tarde un pelín
tranquila. Zozobra. Ya empiezo ya a ponerme nervioso y sacarme.
¿Qué os parece que el Cádiz sea el único club de los de abajo que no ponga autobuses?
Es que la verdad es que tampoco he estado yo muy atento a eso, no sé hasta qué punto está indignada la afición con el tema, pero bueno, tampoco le hubiese costado poner dos o tres autobuses y tener a la gente contenta, ya que tanto, ¿no? que tanto ha dado la gente en, no solo ya iba a decir en estos últimos partidos, en verdad sería una mentira decir en estos últimos partidos, ¿no? A lo largo de la historia del Cádiz. Uh-huh. Pero bueno, es que hablando de historia, antes que se me olvide,
sí,
pero lo he pensado antes hablando con Alfonso, que también sería bonito, digo yo, el salvarse sin perder, ¿no? Allí en ese un guiñito a la historia, ¿no? A aquel equipo, ¿no?
El balón no lo movía la gente, estas cosas, ¿eh? La frase mítica, ¿eh?
Claro, esas cositas.
¿Tú, Alfonso, del autobús?
No, yo a nivel personal no hay mejor viaje que el que se organiza uno de una manera propia, ¿no?
Eso seguro.
No tiene que organizar nada.
Eso seguro.
Pero sí es verdad que algo podría haber hecho, ¿no? Una afición que se ha desvivido y que ha sido clave en la permanencia en estos tres últimos partidos. Yo creo que el club debería haber, yo sé, hecho el amago, primero porque tampoco le iba a suponer un gran gasto, viendo el horario, viendo que afortunadamente tenemos casi todo conseguido y la afluencia de público no iba a ser tanto, pero bueno, ahí ya entra la teoría de Manuel Vizcaíno de que no le gusta llevar a un campo donde el rival no se juega nada, pues un desplazamiento masivo porque se puede volver en contra. Esas son las teorías que indiscutiblemente no me voy a meter porque de fútbol sabe muchísimo más y de gestión Vizcaíno que yo, pero lo dicho, a mí el club no me tiene que organizar nada para yo ir a ver a mi equipo.
De hecho, va a haber muchos cadistas que, como siempre, pues van a ir por su cuenta y buscándose la vida como buenamente puedan. Así que lo que sí yo que si el domingo el Cádiz, cuando se salve el domingo, estoy convencido que se va a salvar, lógicamente, que la gente haga lo que le dé la gana, que si quiere celebrar las puertas de tierra, que vaya, que si quiere ser feliz, que lo sea, y que el club no va a organizar nada porque el año pasado no lo hizo y no creo que este año lo haga, bueno, muy bien, pero que la gente haga lo que le dé la gana, quiere disfrutarlo, que lo disfrute.
Eso lo decía yo. Oye, yo supongo, ¿no?, que la gente que a lo mejor vaya a la fuente de Puerto,
claro,
de Tierra y tal,
claro,
pues que la gente haga lo que le
vaya
gana.
Que vaya Bruno vayando, no, Bruno todavía porque no es alcalde, pero bueno, el alcalde que se funcione vayando a la fuente.
Exacto, y que después no salga desde el club, no se salga, por lo menos, ¿ves?, que no se salga del club diciendo no hay nada que celebrar, ¿viste? Deje, no.
Que la gente haga lo que quiera.
Pero bueno.
Y rápido para acabar, hemos escuchado a Cosi hablando del nombre del estadio. Alfonso, ¿hay que reabrir el debate con esto del cambio de gobierno en el ayuntamiento? ¿Hay que reabrir el debate del cambio del estadio? Yo creo que no es prioritario ahora mismo, ¿eh? A mí me lo parece, que yo no creo que sea prioritario, pero bueno, ¿hay que reabrirlo ahora o no? O cuando
Hombre,
sea.
La pereza me daba anteriormente como me da ahora. Es que me da exactamente igual. Sí, es verdad que de camino vienen los rótulos del nuevo Mirandilla, que lo votaron mil aficionados, de no sé si del Cádiz o del Teruel, no sé quién. Pero la verdad es que es un tema que cada uno le llama al estadio como buenamente quiera y punto.
¿Para ti, Mauri?
No es algo prioritario, pero sí es algo que a lo mejor el propio tiempo va a llevar a hacer lo que se tenga que hacer. Y si la mayoría de la gente quiere que se vuelva a llamar Carranza, pues terminará llamándose a lo mejor Carranza solo. Es que al final casi todo el mundo le llama como le da la gana. El estadio, al campo del Cádiz, al Carranza, yo creo que al nuevo Mirandilla lo dicen tres. O la prensa, cuando nos vemos obligados a escribir, ¿no?, por la corrección de poner el nombre en el actual que es, e incluso así yo, por ejemplo, casi nunca lo uso, siempre uso el estadio, que es mi casa, que como yo la he conocido siempre, porque yo toda mi vida he vivido al lado del estadio.
Yo siempre he dicho el estadio.
Al lado de Ramón de Carranza.
De hecho, la parada de tren se llama el estadio, o sea que fíjate.
Claro.
Alfonso, ¿quién vas al domingo?
Quiero que el Celta.
¿Quieres el Celta? ¿Crees o quieres?
Bueno, quiero tampoco, no tengo nada contra el Celta.
¿Crees que el Celta? ¿Tú, Mauri?
Yo me va a dar pena, pero creo que va a bajar Valladolid.
Pues mira, yo son mis dos candidatos, la verdad es que sí. Mauri, que vaya bien el domingo, gracias.
Venga, hablamos la semana que viene para celebrar, ¿no? Ya sin peña, Dodoti y sin angustia.
Con tranquilidad. Alfonso, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Don't 3:44, nos quedamos con la columna sonora del amigo Willy Doña.
Muy buenas tardes. cualquier equipo de cualquier país en cualquier temporada que tenga que jugarse la permanencia en la última jornada estaría deseando enfrentarse en la misma con el farolillo rojo ya descendido matemáticamente, todos menos el Cádiz, cuya afición anda algo preocupada por el rival al que tendrá que medirse el domingo, un conjunto gaditano que tiene metidos un pie y grandísima parte del otro en la próxima edición de la Primera División. A pesar de que los amarillos se salvan en 241 combinaciones de resultados de las 243 posibles, nada menos que el 99,17%, es lógico que los cadistas no las tengan todas consigo en lo que respecta al choque que le resta a un Cádiz que, sumando un punto en Elche, no tendría que comprobar lo acontecido en los otros campos para saber si continúa en la máxima categoría. Por mucho que ya lleve sentenciado varias semanas, el cuadro ilicitano está atravesando su mejor momento de una pobre campaña. Si nos preocupamos de elaborar la clasificación parcial de las seis últimas jornadas, veremos que el Elche ha acumulado 11 de los 18 puntos en juego, lo cual lo ubica en la sexta posición, que hipotéticamente le daría derecho a participar en la Europa League. Si a eso le unimos que los pupilos de Sergio González solo han triunfado en una de sus 10 salidas más recientes, en la cual jugaron contra 9 futbolistas durante bastantes minutos, es lógico que buena parte de la hinchada se muestre cautelosa y no quiera lanzar aún las campanas al vuelo. Por si acaso hiciera falta, tampoco hay que negarse a echar un ojo a los demás marcadores con influencia. Estoy convencido de que el Barcelona no volverá a hacer un ridículo escandaloso como cuando regaló los 3 puntos a los pucelanos para fastidiar a sus odiados pericos. Considero al Getafe más sólido que el Valladolid. Pienso que el Betis ejercerá de andalucista y creo que el Español querrá despedirse de primera delante de sus aficionados con una victoria contra un adversario muy débil como visitante. Total, que descendamos se antoja casi tan inviable como que ganemos la Champions durante el próximo decenio.
Pues ahí queda, Willy. Ahí queda. Gracias, Willy Doña. Que sea así, que tal cual. Ya sabéis que no va a haber 13:47, no va a haber autobuses fletados por el Cádiz, a diferencia del resto de rivales que lo van a hacer todos. El Cádiz no, porque entiende que no tiene por qué hacerlo y bueno, no lo considera así. Pero, a ver, cadistas, evidentemente. Ayer hablamos con la presidenta de la Federación de Peña, con Papi, que en torno a medio millar, unos 500, que puede haber entre ellos cadistas de la zona, por ejemplo, de la Peña Cadistas de Traca, y cuyo presidente es César Ríos, que ya nos atiende. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El domingo, ahí está, ahí, en Elche, por supuesto, ¿verdad, César?
Sí, hombre, como siempre. Siempre que está cerquito al equipo, siempre estamos ahí. Uh-huh. Y nada, hemos conseguido, porque en principio íbamos a hacer más de 40 personas, pero con esto del cambio de horario y demás, hemos quedado unos pocos menos. Pero bueno, vamos a un autobús desde aquí, desde Valencia.
Ajá. ¿Cuánto hay de Valencia a Elche? Una horita, ¿no habrá? No.
No, son hora 45, en autobús 2 horas.
Ah, pues sí. Mira, creo yo que estaba más cerca. Uno que no tiene ni idea de la Comunidad Valenciana, fíjate, casi 2 horas.
La Comunidad Valenciana es larga, ¿sabes? Muy larga.
Es larga, sí, es larga. Lo que pasa es que yo estuve en Alicante, en la última ascensión en Alicante, y de aquí a Alicante sí. Hay una tiradita, ¿eh? Hay una tiradita importante, ¿eh? O sea sí, que... Sí. Y Elche está cerquita de Alicante, eso sí. Sí. Bueno, en torno a... sois cadistas de Valencia, de la zona, ¿no, César? ¿No? Allí afincados, ¿no?
Sí, vamos, en la peña, llevamos 6 años con la peña aquí en Valencia y somos más de 40 socios y ya te digo, somos todos de aquí. Bueno, hay gente pues yo soy de Ubrique, por ejemplo, hay gente de Sanlúcar, por supuesto de Cádiz Capital, de Arco de la Frontera, bueno, de toda la zona. Uh-huh. Y gente que también es del Cádiz, que nos sorprende muchísimo, que son valencianos, que son del Cádiz, ¿sabes?
Fíjate.
Sí, no, uh-huh. Eso... son los que más no llama la atención. Y nada, hemos fletado un autobús y nos vamos el domingo por la mañana para allá.
Y las entradas, entiendo que por la federación las habéis conseguido, ¿no, César? Entiendo, ¿no?
Sí, siempre. siempre estamos federados y siempre con la federación nos facilitan el tema de las entradas para los desplazamientos.
¿Y qué te parece a ti que no vaya a haber desplazamiento masivo desde aquí o que el club no ponga más facilidades para los abonados? O para los aficionados, perdón, para los aficionados.
Sí, sí, bueno, nos ponemos en la comparativa, ¿no?, con lo que están haciendo los diferentes clubes que están ahí involucrados. Pero bueno, yo lo que se lee y lo que se dice, ¿no?, porque se lee en muchos medios, pues bueno, que al presidente no le gusta, que hay un desplazamiento masivo, no sé, pero yo lo que leo, lo que me parece, pues yo siempre que seamos más, pues mucho mejor, ¿no? Contra más ruido hagamos y el equipo se sienta más arropado por nosotros, yo creo que es lo mejor. Pero bueno, no sé cuál es el enfoque del club, la verdad es que es lo que te digo, lo que se dice y lo que leo por ahí.
Yo creo que si hubiese un partido a vida o muerte, no hay otra. O sea, que vida o muerte, quiero decir, contra un equipo, imagínate, pues Valladolid-Getafe, el Cádiz-el Valladolid, Cádiz-el-Getafe, ¿no? Pues ahí es que ahí no hay tu tía, es que hay que hacerlo, sí o sí, no hay debate, vamos, ¿no? Creo yo, pero bueno.
Sí, pero bueno, yo creo que estamos más o menos en la misma situación, en el sentido de que no lo tenemos, que sí, que somos de todos los equipos que estamos implicados, los que menos posibilidades tenemos, creo yo, junto al Valencia del descenso, pero al final no la estamos jugando, porque si gana el Valladolid, no la estamos jugando, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Bueno, veremos. Vais a echar el día en Elche, César, y bueno, que sea una fiesta y bueno, vais a ser unos privilegiados porque si el Cádiz se salva, que creemos y estamos seguros que va a ser así, pues vais a estar ahí in situ, en el sitio, ¿no? Viviendo esa fiesta, ¿no?
Sí, siempre estamos ahí, siempre. Yo también estuve en el ascenso también en Alicante. Uh-huh. Hemos estado, y hemos vivido bastantes momentos importantes como ese. Pero bueno, sí, estaremos allí desde por la mañana, pues saldremos a las 11 de la mañana de aquí de Valencia, son dos horitas, y a partir de la una estaremos dando ruido y disfrutando de la previa, como siempre, pues sí, en Elche.
Pues César, buen viaje hasta Elche, sí, de Valencia, y disfrutarlo, que os vayáis y que volváis a casa de vuelta con una sonrisa, será importante.
Sí, hemos convocado a todas las peñas, las redes sociales lo tienen, en un lugar allí en Elche, y nada, para los que estén por allí, para que sepan que vamos a quedar en un sitio, en nuestras redes sociales está el lugar y demás.
Vale, la peña cadistas de Traca de Valencia. César, sí. César Río, muchísimas gracias. César, un abrazo grande, suerte.
Venga, muchas gracias.
Gracias. 3:52, seguimos aquí en Deportes Cope, vamos.
¿Quieres formar parte de la revolución de la economía azul? ¿Tienes alguna idea relacionada con el mundo marino? La incubadora de la zona franca de Cádiz, IncubAzul, te ayuda a consolidarla. Inscríbete hasta el 2 de junio en www.incubazul.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto esfuerzo y dedicación hay detrás de los productos que comemos? Cuando pidas tu menú de McDonald's en elpedidomasesperado.com, empezaremos a cultivarlo. ¿Para qué? Para que por primera vez puedas ver todo el trabajo que hay detrás de los productos que comemos. Reconozcamos al campo español. Proyecto Big Good.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Atún rojo salvaje de Almadraba, el oro rojo del mar que ya puedes disfrutar en los 28 restaurantes que participan en la 26ª Ruta Gastronómica del Atún de Conil. Del 5 de mayo hasta el 4 de junio, descubre los sabores y texturas que ofrece este producto único en el mundo. 26ª Ruta Gastronómica del Atún de Conil, 5 de mayo al 4 de junio. Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Conil y Asociación de Jóvenes Restauradores de Conil.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en carnicaselalcazar.es.
¡Vamos un tito! ¡Vamos un tito! Y aquí con Crespillo nos vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
Hornos, una cita imprescindible. Hasta el 9 de junio es el Campeonato del Mundo de Paramotor en un sitio idílico que tenemos en nuestra provincia, en nuestra sierra, como es el Lago de Hornos, en el que se va a dar lo mejor de este deporte. Y es que Hornos ya es una referencia desde hace unos años, pero ahora más que nunca, de este deporte, del paramotor. Por eso, pues para hablar de este campeonato, que como digo, pues va a tener presencia hasta el próximo 9 de junio, nos atiende el delegado de deportes del Ayuntamiento de Hornos, Antonio Caballero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes.
Por ser delegado de deportes en funciones ahora mismo, ¿no, Antonio? Es así, ¿no? Después de la elección.
Exactamente. Estamos en funciones ahora mismo.
Bueno, lo que decimos, Antonio, que Hornos ya lo era, pero ya con este Campeonato del Mundo ya da un paso más por ser una referencia de este deporte, del paramotor, ¿no?
Exactamente. Como bien has comentado, ya llevamos muchos años aquí en Hornos trabajando el paramotor. Los campeonatos que hemos celebrado han sido a nivel europeo y nacionales, y este año pues hemos conseguido que se haga el Campeonato del Mundo de paramotor, que se haga en España y que se haga precisamente aquí en Hornos, con lo cual pues somos el centro mundial ahora mismo del deporte del paramotor.
Podemos decir, Antonio, que ha conseguido la localidad, que las condiciones de, en este caso, no solamente la climatología, sino también las condiciones naturales que tiene el lago y todo lo que le rodea el entorno, pues sea un sitio ideal para el paramotor, ¿no?
Exactamente. Hornos es pionero de este deporte precisamente por eso, por las condiciones climatológicas que reúne y las condiciones del lago, que hacen que los pilotos, pues cuando hacen sus piruetas, sus acrobacias, sus circuitos de velocidad, pues lo hagan sobre una lámina de agua, lo cual pues reduce considerablemente, cuando haya algún tipo de accidente, pues la gravedad que pueda sufrir los pilotos es mucho menor, con lo cual lo hace algo muy llamativo. Además que aquí tenemos la suerte que siempre tenemos unas condiciones climatológicas que contribuyen a que se pueda volar perfectamente y que no haya ningún incidente.
Estos días son los entrenamientos libres y a partir del domingo va a ser ya la competición en sí, hasta el día 9, y se dan cita 38 pilotos de 12 países diferentes, que se dice pronto.
Exactamente, vienen pilotos de Qatar, de República Checa, de India, de España, como no puede ser de otra forma, pero eso, vienen de muchísimos países, 38 pilotos, y como dices, el viernes, sábado estarán con los entrenamientos libres y cronometrados, y a partir del domingo empezará la competición, que durará hasta el día 9 y será un día tras otro. En horario será preferiblemente de mañana, entre las 8 y la 1 de la mañana es cuando se darán a cabo las pruebas todas las mañanas, y nada, y en eso estamos. Nosotros pues invitamos a todos los vecinos del municipio y fuera de nuestro municipio que vengan a disfrutar del deporte del paramotor, que es algo muy espectacular. Además, la prueba del slalom es de las más espectaculares que hay en este deporte. Y bueno, y aquí en Hornos pues además tenemos mucho más que ofrecer, aparte del turismo deportivo, pues el turismo monumental y gastronómico que disponemos, que es muy variado y que sé que van a disfrutar de ello.
Creo que ha sido hace poco, si usted no me corrige, la Feria del Caracol, puede ser, ¿no? Hace poco, ¿no? Creo que ha sido.
Exactamente, sí. A principios de mayo la celebramos con muy buena acogida. Vinieron gente de muchos pueblos de fuera de dentro de la provincia y fuera. Y precisamente eso, todavía estamos con el caracol, todavía nuestros bares disponen de caracoles para poder ofrecer, así que es la excusa perfecta para venir y pasar el fin de semana en Hornos, disfrutar de la gastronomía, de nuestros caracoles, de los monumentos que tenemos, como el convento del Corpus Christi, nuestro castillo Palacio de los Rivera, el jardín que hay en el castillo y sobre todo la zona del embarcadero, que en estos últimos años le hemos dado un salto cualitativo bastante importante con la zona de la playita, por lo cual cualquiera puede venir, estar en la playita perfectamente, estando un rato con la familia y viendo cómo los paramotores hacen su acrobacia.
Ahí en el embarcadero va a ser mañana viernes la inauguración a partir de las 8 en punto de la tarde. Además, esto es una cita, Antonio, que repercute ya no solamente a Hornos, sino a la sierra, ¿no? A todas las localidades cercanas, ¿no? Porque estamos hablando de 38 pilotos que traen, entiendo, más gente, más personas, o sea que esto repercute en todos, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, el equipo de Qatar que trae muchos pilotos, también traen eso mucha gente con ellos, y como tú bien dices, repercute tanto en bonos con los municipios cercanos, porque se mueven por toda la zona, consumen en todos los bares, compran en todos los supermercados, lo cual la economía local y propia pues se siente beneficiada del campeonato.
Antonio Caballero, delegado de Deportes en Funciones del Ayuntamiento de Bornos, muchísimas gracias y a disfrutar de esta cita. Antonio, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos, llegamos a las 4, ahora llega la tarde, más en cope.es/cabezadios.